Así somos en 11 minutos. Podcast de la revista del Grupo Social 11.
Saludos de Yolanda Sánchez
y Mercedes Leal. Bienvenidos a un nuevo podcast de Así Somos, en el que os contamos lo más destacado de la actualidad del Grupo Social 11 en esta primera quincena de marzo de 2026.
La ONCE demuestra a las empresas cómo es posible y por qué es necesario etiquetar en braille sus productos. Más de una treintena de estudiantes con discapacidad visual comparten sus inquietudes ante su cercano acceso al mundo laboral. La ONCE traslada a Bustinduy su compromiso con el empleo y la formación de las personas con discapacidad ante el Consejo de Protectorado. Audrey Pascual será la abanderada española en la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026. Intento enfocarme en la suerte que tengo por lo que soy y aprovecharlo bien. Es el lema de la protagonista de Así Somos Nosotras, Lourdes Márquez.
Así Somos Podcast.
La ONCE, con la colaboración de la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje, PACNET, ha organizado en Madrid una jornada en la que profesionales de más de 25 empresas en el ámbito del producto, del empaquetado y del etiquetado se pusieron en la piel de las personas ciegas para experimentar y comprobar la importancia de que los productos de uso cotidiano, como los alimentos, los medicamentos o los productos de higiene, estén etiquetados de manera accesible. La mañana comenzó con un taller de cocina a ciegas.
A mí me ha confundido la sal del azúcar, por ejemplo. Cosas que son muy similares, que hasta que no las pruebas, pues no sabes qué pueden ser.
Porque es difícil distinguir productos de la salsa, pero ya el matiz de cómo es la tosa...
Pues en nuestro caso, aparte de haber hecho un colacao con un rico caldo de pollo... No ganaremos, pero hemos creado una receta de Masterchef.
El evento, que se distribuyó en talleres y mesas redondas, no solo puso en valor la importancia del etiquetado accesible, sino que sirvió además para reflexionar acerca del papel que tienen las empresas y profesionales para garantizar los derechos fundamentales de todos los consumidores. Imelda Fernández es vicepresidenta de Servicios Sociales de la ONCE.
Jornadas como estas nos ayudan mucho a concienciar y a sensibilizar a todo el tejido empresarial, porque para nosotros, para la ONCE, lo importante son las alianzas, en este caso con todas las empresas, para que entre todos podamos llegar a que cualquier persona, con independencia de las dificultades que tenga, en este caso visuales, pues podamos llegar a ser como cualquier otro consumidor.
Para la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE, Carmen Vallarri, vivimos un momento crucial para las decenas de miles de personas ciegas en España, más de 71.000 afiliadas a la ONCE, ya que el Gobierno presentará en los próximos días una nueva versión de la Ley 4/2022 que obligaba a incorporar el braille en el etiquetado de productos y bienes de consumo y que no contó con el visto bueno de la Comisión Europea el pasado año. Escuchamos a Carmen Vallarri.
Vamos a la carga con otro nuevo y esperemos que esta vez sí que haya más sensibilidad por parte de los organismos europeos y que podamos sacar adelante ese Real Decreto, ¿no? Que al final nos va a colocar a las personas con discapacidad visual en una línea mucho más cercana a lo que a la situación que tiene el resto de consumidores, ¿no?
Hasta que no te enfrentas a ello es algo que no te das cuenta de las barreras que existen para llevar una vida incluso normal. Estoy hablando de una vida básica totalmente, ¿no? Como puede ser un poco la necesidad del producto farmacéutico de prescripción, que ya estamos hablando de un peligro real de no te puedes tomar un medicamento que no es acorde con el tratamiento que estás siguiendo. Y yo creo que es una cosa de sensibilización y sobre todo se están perdiendo probablemente un segmento de mercado en el que va a preferir o ir a un producto que tenga etiquetado braille a que no lo tenga.
Pues como dice Marga Romo, a quien hemos escuchado, una de las representantes de MM Nequicesa, empresa dedicada a etiquetar en braille los medicamentos, la realidad del día a día de las personas ciegas les obliga a superar numerosas barreras. Como decía en la jornada Marina Rojas, secretaria de la Comisión Braille Española, para las personas ciegas hacer una simple compra en un supermercado es todo un reto. Por ello, animaba así a las empresas a etiquetar sus productos en braille.
Lo primero, contactar con la Comisión Braille Española a través del buzón etiquetabraille@11.es, ponerse en contacto con nosotros, que le vamos a proporcionar todo el asesoramiento que necesiten y les vamos a guiar para que entren en el proceso de poder implementar el braille en sus productos. Y luego, pues que entiendan también que al final aplicar braille y un código QR permite acceder a sus productos a muchísima gente que hoy por hoy no lo está haciendo o que no tiene capacidad para hacerlo de forma autónoma. Al final el impacto económico, que siempre es un poco más importante al principio, se va a amortizar con el tiempo.
Un total de 33 estudiantes ciegos o con discapacidad visual han participado en el primer Foro Nacional de Estudios Superiores que ha celebrado la ONCE en Madrid entre los días 13 y 15 de febrero. Un encuentro pensado para el alumnado afiliado o estudiantes extranjeros beneficiarios atendidos por los distintos equipos específicos de atención educativa de la organización de entre 18 y 30 años que se encuentran cursando, como su propio nombre indica, los últimos cursos en los diferentes estudios superiores o estudios de posgrado. El director de Educación, Empleo y Braille, Román Martínez, nos contaba sus objetivos.
Por un lado, el que generase una red de alumnado o de personas jóvenes en un momento vital similar, con unas inquietudes en cuanto a su acceso al mundo laboral también similar, con la casuística de que todos ellos cuentan con una discapacidad visual. Y por otro lado, el dotarles de información y de herramientas necesarias para ayudarles a tomar las decisiones más adecuadas, sabiendo que que al final la toma de una decisión luego puede ser más o menos acertada. En caso de que haya que corregir, pues contar con las herramientas necesarias para darte cuenta y volver a tomar una nueva.
Las jornadas se plantearon con un carácter eminentemente práctico, abordando talleres y actividades enfocados al desarrollo de las competencias básicas del alumnado a nivel personal y profesional. Ariana Martín, de 26 años y estudiante de un máster en interpretación, ha sido una de las participantes.
Yo creo que lo que más me llamó la atención fue lo que nos enseñaron en términos de instalaciones de Portalento y del CTI, porque Portalento yo nunca había estado ahí y me sorprendió mucho la cantidad de tecnología y la cantidad de cosas que hacen en términos de accesibilidad. Y lo mismo con el CTI, como que sí, yo tengo ayudas visuales, pero no había pensado en la parte de cómo se reparan, cómo se hacen y demás. Y lo que creo que podría aplicar en el futuro, pues la verdad, todo lo que nos dijeron en los talleres, por lo menos a los que yo fui, me pareció bastante interesante.
Para Adrián Sánchez, el alumno más veterano de las jornadas, con 30 años, estudiante de un máster en psicología del trabajo, uno de los talleres más interesantes fue el dedicado al servicio de apoyo al empleo. Le escuchamos.
El taller que hicimos al final de empleo fue muy bueno porque nos contó un montón de cosas que no sabíamos. Y tanto como yo como el resto de gente nos contó más o menos las salidas que teníamos, no solo dentro de la ONCE, sino también para el tema de hacer oposiciones, el tema de adaptaciones en el puesto de trabajo también, aunque ya se acabe el periodo formativo, también cuando estás en el trabajo, muchos jóvenes lo desconocían.
Y aunque las sensaciones han sido muy positivas, a juicio de Román, ahora toca analizar y valorar los resultados de este foro.
Así somos podcast.
El presidente del Grupo Social 11, Miguel Carballeda, trasladó el pasado 23 de febrero al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustindú, y el compromiso de la organización con el empleo y la formación para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Lo hizo en la reunión del Consejo de Protectorado de la ONCE, que ambos presidieron, una cita habitual para seguir trabajando juntos en el impulso a las políticas sociales para las personas con discapacidad. Por su parte, el ministro anunció la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y un nuevo decreto para impulsar el etiquetado en braille. Les escuchamos.
Seguimos apretando al máximo para cumplir el acuerdo. Un acuerdo de máximos, un acuerdo bueno. En el caso de nuestro compromiso en empleo, que ya llevamos 3 años, vamos a seguir trabajando, aún con ese objetivo ya cumplido, para seguir creando empleo, porque es nuestra misión natural. Más allá de lo que ponga el acuerdo, porque estaremos además ayudando a personas con discapacidad. Eso es imprescindible para que esas personas, compañeros nuestros, tengan una vida absolutamente normalizada.
Cada uno de los pasos que vamos a ir dando van a hacerse irreversibles, van a ser conquistas, va a costar mucho abrir cada una, pero de las cuales millones de personas se van a beneficiar a posteriori y van a ser, como digo, conquistas irreversibles.
El próximo 6 de marzo darán comienzo los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, de los que se dieron a conocer todos los detalles durante la presentación del equipo español y de su equipación oficial de más 8.000, celebrada en la Embajada de Italia en Madrid. Allí se anunció que la esquiadora Audrey Pascual será la abanderada española y también el resto de deportistas que en un principio formaban la delegación. Junto a Audrey, Javier Marcos y María Martín Granizo en esquí alpino, Emilio Redondo en snowboard e Eugenio Rivero en esquí de fondo y biatlón. Una semana más tarde se conoció que las esquiadoras Iraide Rodríguez y Alejandra Requesens, con su guía Victoria Ibáñez, habían recibido sendas invitaciones nominales para competir en estos Juegos Paralímpicos. Alejandra será la única participante con discapacidad visual de la expedición nacional y así mostraba su alegría.
La sensación, obviamente, cuando me llamaron fue de ilusión. En parte era como que no me lo creía del todo, pero nada, me hizo muchísima ilusión y muchísima alegría el tener la oportunidad de estar aquí, de poder competir en los Juegos. Son nuestros primeros Juegos, así que nuestro objetivo es, pues nada, venir a competir, a dar todo de nosotras y espero que los resultados vengan después.
Saber dónde quieres pisar, a veces equivocarte, aprender sobre todo de cuando te equivocas para intentar hacerlo mejor y que seamos capaces de no tener tan en cuenta las expectativas que otros pueden tener de ti. Creo que es muy importante también enfocarte en lo que eres tú, no en lo que no eres. Yo intento no enfocarme en lo que no soy, sino en la suerte que tengo de lo que soy y aprovecharlo bien, ¿no? Intentar no tener muy en cuenta esas expectativas de otros o de otras que te puedan condicionar y hacerlo lo mejor posible.
Bajo estas premisas, nuestra protagonista de Así Somos Nosotras ha ido labrando poco a poco una productiva carrera profesional y una feliz trayectoria a nivel personal. Lourdes Mázquez está ligada a Fundación 11 desde hace más de 20 años, en la actualidad como directora de Alianzas y Relaciones Internacionales. Acaba de ser designada nueva portavoz del área de Economía Social del Comité Económico y Social Europeo. Podéis conocerla en el Boletín Digital.
Así Somos Podcast.
Pues nos despedimos, como siempre, animándoos a que visitéis nuestra revista digital que podéis encontrar en la web del Grupo Social 11. Hasta el próximo podcast.
Hasta la próxima. We'll be right back.